vamos a empezar hoy un nuevo tema en un sentido para recordar lo de la reforma. Gracias a Dios que vivimos en este tiempo y que podemos volver a la historia. ¿Qué es lo que aconteció y ocurrió? Vamos a recordar las 5 solas de la reforma, porque esto es de vital importancia. Nosotros no somos protestantes, siempre aclaro esto, porque nosotros no salimos, y cuando menciono la Iglesia Católica Romana, no espero herirlo ni ofenderlo, sino recurrir a datos históricos. El primer protestante fue Martín Lutero. Él sí fue protestante porque él protestó contra todas las desviaciones y excesos y corrupción que había en la Iglesia Católica Romana allá por los 1400. En realidad empezó en 1300. Y hay varios nombres que yo voy a mencionar, no es que vamos a entrar en detalle de esta historia, pero John Hus, por ejemplo, fue uno de los primeros precursores de la Reforma, junto con Zwinglio, con Guillermo Faré en español, y Luis Zwinglio, la manera como muchas cosas se practican en diferentes iglesias cristianas son las que realmente se ven hasta hoy en día. El impacto de la reforma no solo viene por Martín Lutero, sino algunos 30, 40 años después, por el que le da forma quien es Juan Calvino. Entonces yo voy a mencionar los nacimientos de ellos. Pero básicamente hay una recuperación de doctrinas que se habían hundido, se habían perdido por completo. Y por supuesto el hombre clave en cuanto a esto es Martín Lutero, él era un monje dominico. Tanto Lutero como Juan Calvino decidieron estudiar, muchos de ellos leyes, iban a seminarios, cátedras, universidades, en que, porque ahí era donde se lograba la formación catedrática. Martín Lutero comenzó a leer ocultamente a Romanos, y se cree, y él mismo da testimonio, que Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17 fueron impactantes en su vida, así como para muchas personas lo ha sido el leer la Escritura. Estamos en el mes de la Biblia, queremos recordar cuál es el énfasis que la Reforma recurrió a esto. ¿Por qué la importancia de la Reforma en el sentido teológico? En el sentido universal, porque termina la Edad Media. O sea, antes era una edad de oscurantismo. Había un poder absoluto que trajo corrupción absoluta. Cada vez que uno mira la historia, cuando tú quieres darle poder absoluto a alguien, siempre se va a corromper. Entonces, cuando tú tienes el poder absoluto, vas a encontrar absoluta corrupción. Entonces, los reformadores, muchos, como yo mencioné a John Hus, fueron muertos como herejes, fueron mártires por oponerse a una religión tradicional. Y quizá rápidamente el problema vino con Constantino en el año 325, cuando él dijo que el cristianismo ya no era más una religión de ser perseguida. Entonces muchos templos de los dioses paganos con sus sacerdotes llegaron a ser templos cristianos. No había templos en aquellos días. Las iglesias se reunían en casas, después sobre todo del año 70, en que el templo de Jerusalén fue destruido. Pero estas 5 solas se formaron posteriormente, porque básicamente es un contraste con el absoluto poder, absoluta corrupción que había en aquellos días. Entonces, históricamente, por ejemplo, hay personas que son muy orgullosos o se sienten satisfechos con la religión de sus padres, pero históricamente cuando tú lo lees realmente no hay ninguna base para que tú puedas abrazar cierto tipo de religión. Y muchas veces hiere, o las personas dicen, ¿por qué este hombre habla así? O este es falso, o este es erróneo. Bueno, ahora hay Wikipedia, hay Google, sea bueno, sea malo, así como tú lo consultas para lo bueno y lo malo y te puede confundir en muchas cosas, de la historia. Y la historia nunca se puede tapar de todo lo que ocurría y ocurrió en aquellos días. Y gracias a Dios que ya habían escritos. La humanidad siempre ha escrito, el lenguaje escrito siempre ha perdurado. en una u otra manera para que los hombres puedan discernir si esto es correcto o no es correcto. Entonces, vamos a analizar a través de la semana estos cinco puntos y se le llaman sola, del latín. O sea, únicamente la escritura. Solo las sagradas escrituras. ¿Hay una comparación? Sí, hay otros grupos y otras denominaciones, no solo la Iglesia Católica Romana, sino muchas otras denominaciones, sectas o cualquier cosa, que no se basan solo en la escritura, porque cuando tú miras bien o oyes a la gente, dice, la Biblia dice, son biblicistas hasta cierto punto, la Biblia enseña, o yo le he leído, depende de la interpretación de cada uno. Bueno, la Reforma logró muchas de las cosas que entendían ellos, que el pueblo sí tenía que leer la escritura. Entonces vamos a ver la base de cómo Dios llamó a un pueblo y a ese pueblo le dio una escritura. No fue un invento de Moisés. Cuando tú lees el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, tú te das cuenta que el autor es Dios, que es Dios quien da claramente las especificaciones y le dice a Moisés, escribe. Entonces, partiendo de que si tú quieres entender las cosas cristianas y de la Biblia o de Dios a través de los milenios, todo se basa en un primer punto, solo la Escritura, solo la Palabra de Dios, sola fide, solo la fe, solo gracia, o solo la gracia, solo Christus, o sea, solo Cristo puede salvar, solo Dio gloria, solo a Dios es la única gloria, porque la gloria de los hombres palidece, se marchita, muere. Pero en realidad todas estas cosas del orden de la salvación las ha puesto Dios. En contraste con lo que tú puedes ver, en comparación vas a encontrar las tradiciones. O sea, la gente habla de las tradiciones, oh sí, solo la escritura, pero nuestros líderes religiosos, y como le digo, no solamente tomen la Iglesia Católica de referencia. Por ejemplo, en los tiempos modernos, en el siglo XIX, surge una secta y surgen sectas del cristianismo en que se me apareció un ángel, José Smith, y me dio unos lentes especiales. Entonces ellos, por ejemplo, mormones, están basados en que hay un ángel que le dio una revelación especial a alguien, y ese alguien es nuestro mediador intercesor para que podamos entender la organización de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Tiempos, etcétera, etcétera. Igual con el rusalismo, Testigo de Jehová, igual con el adventismo, con Miller, y así tú puedes nombrarlo otra vez, digo, que hace referencia a la historia. O sea, son tradiciones que no tienen la autoría, el sello de Dios en cuanto a esto. Entonces, ¿por qué solo la fe? Pero quizás que hay que añadir solo fe bíblica. Porque tú y yo, a lo mejor siendo personas místicas, pensamos que tenemos fe. Pero la realidad bíblica es que tú no tienes fe. No fe bíblica. Porque el diablo cree que Dios existe. Tú puedes creer que Dios existe. Pero la sola fe es que viene de Dios. La fe viene de Dios. En creer a Dios, obedecer a Dios. Y eso por gracia, no por tus méritos, que no tienes ninguno. Lo que pasa es que tenemos una muy buena opinión de nosotros en el hecho en que no soy tan malo. No, hay gente mala y pecadora que ellos necesitan arrepentirse y en cuanto a la penitencia. Entonces, ya no es solo Cristo el único camino. O sea, a la pregunta, ¿cómo te vas a salvar? Solamente Cristo es el único medio para tu salvación, no hay otro. La Reforma recupera aquello. Pero tú ves el intelecto genial de algunos hombres, en su intención buena quizás, dice, no, pero mira, hay millones de gente que tienen su Dios, así que no, tú no eres el único camino, no es mi camino. No es que estamos diciendo esto porque a nosotros nos parece o nos gusta. es la revelación de la Escritura en que solo es por Cristo, el Hijo de Dios. Dios mismo vino a la tierra. No hay ningún otro Illuminati. No hay otro que es infalible. El único que fue sin pecado para morir por nuestros pecados es el Señor Jesucristo. Y por eso termina estas declaraciones, solo a Dios la gloria. Pero yo no tengo que ver ni los santos, ni la jerarquía, ni los grupos de estas personas que piensan que tienen algún tipo de unción, ni besarles la mano, ni el anillo, ni postrarme ante sus pies, porque es solo a Dios la gloria. No podemos nosotros rebajar en nada la gloria de Dios. Es Dios quien se ha revelado. Entonces Martín Lutero hace un viaje en su peregrinación en 1510 al Vaticano y mira toda clase de prostitutas de diferentes niveles. La corrupción había llegado al poder absoluto. Y él decía, esto no puede ser. Había un debate entre su propio interior, entre las cosas que él había comenzado a ver, por ejemplo, en las tradiciones. Él fue el que fue a examinar si en verdad habían escritos y autores, no como, por ejemplo, aunque eso fue posteriormente con el Papa Pío IX, él decía, no, yo soy la tradición. Él se creía que era infalible en sus escritos llamados o pasados. Así que la tradición eran ciertas verdades reveladas, no escritas, pero pertenecientes a la enseñanza oral de Cristo, sus apóstoles, y que han pasado a nosotros a través de los siglos, y por lo tanto debemos aceptarlo. Pero Lutero, Calvino, posteriormente, Melanchthon y otros dijeron, no, la única autoridad suficiente aquí en la tierra es la palabra de Dios. Y que quiera darle Dios a cada uno de nosotros el discernimiento, la sabiduría, para entender por qué esta iglesia a través de los años, o nosotros que somos creyentes y convertidos, le hablamos de la Biblia. ¿Por qué la Biblia, cuando se enseña y se predica, sea por este servidor, por el pastor Jonathan, por nuestro hermano Juan Polo, por cualquiera de ellos, o por otro hermano que viene, por qué te afecta? ¿Por qué toca nuestro corazón? ¿Por qué sensibiliza nuestro ser? ¿Por qué es el medio, la comunicación que el Espíritu Santo nos pone en consonancia con Dios? Claro, después que somos salvos, que nuestros pecados han sido perdonados. Por eso la insistencia de allí, el esfuerzo continuo, hay que leer la palabra. Hay que leer la palabra. Y la bendición de leer la palabra es que tú la lees hoy, tú aprendes hoy algo. Pasa el tiempo, tú creces, tú maduras, se vuelve a predicar de lo mismo y tienes otra visión de aquello. Es el efecto, la influencia, la escritura de la palabra de Dios en medio de nosotros. Así que por eso es que en 1517, un 31 de octubre de 1517, porque estos mensajes también se traen, no solamente porque hoy tradicionalmente es el mes de la Biblia, el mes de la Escritura, hasta cantamos un himno en cuanto a eso. Y creo que una de las partes más importantes para la cultura hispana, nosotros que venimos de diferentes naciones, es cuánto de Biblia, cuánto de Escritura hemos oído a través de nuestra vida. Probablemente tú seas una primera generación, quizás es la primera vez que tú oyes algo de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Porque no tenemos una cultura bíblica. Una cultura bíblica que en este país está pasando, lo cual es triste. En de la gente y niños en su mayoría iban a una escuela dominical, escuchaban la predicación de la palabra de Dios. Y bueno, algunos discernían entre que sí, este predica la verdad y el otro no predica la verdad. La tristeza hoy en día es que con tantas opciones mucha gente deja iglesias buenas y predicadores buenos y pastores buenos que predican expositivamente la palabra, y aún hay otros líderes que piensan que ellos son mejores predicando y enseñando la palabra y no que Dios usa una gama de hombres y personas y siervos para enseñar la Escritura en la palabra del Señor. Porque es solo la Escritura. Y claro, hay muchos pasajes que tú puedes haber oído a través del tiempo, pero en esta mañana vamos a ver Isaías capítulo 55, versículo 11. Isaías 55. El profeta Isaías es muy importante, porque algunos le llaman el Evangelio en el Antiguo Testamento. Isaías 55 es vital y clave en el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, algo que ocurrió en 1947. Versiones nuevas de la Biblia, traducciones nuevas de la Escritura, buenas en ese sentido, funcionales, algunas dinámicas, pero buenas también, tienen ya la comparación con el manuscrito casi completo encontrado en los rollos del Mar Muerto. Quiere decir que en este descubrimiento, gracias a estos hermanos en la fe, que ellos tuvieron la perspicacia, la sabiduría de que por cualquier cosa que ocurra de aquí en el tiempo, 100 años, 100 siglos, alguien va a descubrir esto como nosotros vivíamos y practicábamos. Y vas a encontrar una bendición. Es que el pueblo de Dios siempre ha oído la palabra de Dios. Que el pueblo de Dios lee la Escritura. Que el pueblo de Dios escucha la voz de Dios. Entonces, nota cómo Isaías habla. Entonces, Isaías está en medio de los tiempos, entre el éxodo de Egipto, cuando Moisés saca al pueblo de la esclavitud y lo conduce a la tierra prometida, y tú ves todos esos siglos que habían pasado entre reyes, división del reino, del exilio, etc., es que aparece Isaías. Coincidencialmente con 66 capítulos, aunque eso es puesto por los hombres, 40 capítulos, 39, como que hablan de un pacto anterior que fue violado por el pueblo de Israel, el pueblo del antiguo pacto, y con 20 capítulos posteriores, 39, en que habla de las promesas futuras de Dios, de lo que Dios iba a hacer, iba a revelar. Y una de las grandes promesas y profecías de Dios que se cumplen es el nacimiento de Jesucristo. Es la importancia de la primera venida de Cristo. Entonces, aunque todo el pasaje de capítulo 55 podemos hacer referencia, solamente les voy a leer el 11, que dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Oremos. Señor, te damos las gracias porque estamos ante un escenario en esta hora, en este momento, donde hay personas que, como por miles de años, también se han reunido para oír algo tan importante como es la predicación de tu palabra. Que nunca cese en nuestro labios el anunciarla, que nunca cese en nuestros oídos y en nuestro corazón el deseo de oírla y ponerla por obra y práctica, porque los tiempos son perversos y solamente tú nos das claridad, solamente tú eres el que nos consuelas, el que nos vendas, el que nos muestras cuál es la verdad, el camino y la vida. Gracias te damos, oh Dios, porque tú quieres guiar nuestra vida acá en esta tierra y luego por toda la eternidad contigo en el cielo. Derrama tu favor sobre aquellos que todavía no te conocen, en que sus pensamientos no son tus pensamientos, que sus caminos no son tus caminos, para que puedan alinearse en la verdad del Evangelio, que puedan desear las cosas que tú desees, que podamos hacer tu voluntad tanto en el cielo como en la tierra, porque esa es tu buena voluntad. Bendice sus familias, bendice sus hijos, sus generaciones, aquellos que ya somos abuelos, en que tú eres un Dios que nos sostiene de generación en generación, porque tu palabra vive y permanece para siempre. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Cuando las personas oyen y se convierten, entonces ¿Qué hacemos con esas personas que oyen el Evangelio y se convierten? Por eso el énfasis en leer el Evangelio según San Juan, en llevarlo a tu oikos, en que otras personas conozcan de este Dios maravilloso como nosotros le conocemos. Bueno, se congregan en iglesias, tienen una familia, son parte de la familia de Dios y hay que alimentarlos, hay que edificarlos. ¿Cómo se hace eso? Con la Escritura. No venimos a contar escenas bonitas. Por ejemplo, la mística de muchas personas es cómo tú te sientes. Y cómo tú te sientes, entonces, bueno, estás bien con el universo. Estás en consonancia con el universo. Para ti será Dios, Jehová, Yahvé. Para otro es Alá. Para otro, a lo mejor, es Krishna o Vishná, etc. Pero eso no es así. Dios revela al pueblo su palabra de cómo deben adorarle. Por eso la primera manifestación de Dios a un pueblo sacado de Egipto es: yo soy Jehová tu Dios, que te salvé. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de la esclavitud. Y estos mandamientos que yo te doy a ti es para que tú lo oigas y lo obedezcas. Y muy temprano ellos lo violaron y lo cambiaron. Así que esta porción de la Escritura, en este medio de los tiempos, es que ya Israel, tanto del norte como del sur, siempre habían olvidado en diferentes épocas y etapas de sus vidas al Dios que dio la Escritura. No te olvides. Nosotros ahora, a lo mejor tú que por años oyes la palabra, uno no puede dejar la Escritura porque con el paso del tiempo acabarás siendo un hereje y te desviarás. No te apoyes en tu propia opinión. Tienes que buscar qué es lo que Dios realmente enseña y dice. Y Él hace, o sea, un llamado a gente que por siglos habían estado oyendo la Escritura. No estaba hablándoles de una revelación que ellos no sabían, ignoraban. Era que la habían olvidado. Uno de los mayores privilegios que Pablo enseña en Romanos capítulo 9 es que a este pueblo se le dieron los pactos, se le dio la ley, se le dieron la ceremonia. O sea, Dios se había revelado a ellos y ellos cogieron por otro camino. Ellos se imaginaron cómo era Dios. Dejaron la verdad de Dios. Y en reformas que uno encuentra, en avivamientos que uno recuerda a través de la lectura del Antiguo Testamento, que no es ni vano ni seco, es que ellos encontraron una ley olvidada, como en los tiempos de Josías. Y cada vez que tú y yo dejamos de oír la Escritura y de practicarla, nos secamos. Perdemos nuestra unción de Dios en ese aspecto, apagamos el Espíritu. Pero aquí el Señor clara y evidentemente dice, porque como los cielos, dice, leo desde el versículo 9, como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito por el cual la envié. O sea que aquí lo primero que vemos es el origen de la Escritura. Y que en esta predicación, oye bien, en esta enseñanza de Dios, es como cuando disfrutamos de un verano tan lluvioso como hemos tenido aquí en la Florida. O sea, siempre llueve aquí, pero este año, si usted y yo hemos vivido varios años, decenios en esta ciudad, ha sido un año con mucha lluvia y mucha tormenta eléctrica. No así con tanto huracán. ¿Se acuerdan? Hubo un tiempo en que nos venía un huracán tras otro, menos mal no tan destructivo. Pero se nos avisaba o se nos alertaba. No podemos confiar en la mano del hombre en un sentido, pero si no hay lluvia, no tenemos agua. Hay un misterio en la ciencia y en la naturaleza que la gente niega, pero a mí, como a muchas otras gente, le encantan las plantas. Y yo colecto un poco de agua de lluvia. Y tú le puedes echar agua de la pluma, del grifo o de la llave, como tú quieras llamarle a las plantas, y ellas hacen lo posible y siguen adelante. Pero échales agua de lluvia. Y tú verás que es diferente. Como que te sonríen y te agradecen, ¿verdad? Porque el agua de lluvia es diferente, ¿no? Porque nuestro ambiente quizás no está contaminado. Pues tenemos en Florida uno de los mejores ambientes, de los mejores aires. Tenemos no solamente el mejor aire, sino disfrutamos del mejor sol, porque aunque sea muy radiante el sol, no tiene tantos rayos ultravioletas en cierta hora del día que pueden dañar nuestra piel. Las plantas lo saben, Dios lo está diciendo aquí. Hay un misterio igual cuando tú oyes la Escritura. Cuando tú comienzas a ser sensible a la voz de Dios y penetra en tu mente, en tu alma y en tu corazón y te hace que ese es tu Dios y que las cosas que a lo mejor que tú has hecho en tu ignorancia y en tu blasfemia es porque tú no estabas apegado a la Escritura. Pero nota que esto Dios no lo dice a un pueblo ignorante. Es un pueblo que durante siglos lo que ha probado es que si tú desobedeces a Dios y dejas la Escritura y la palabra de Dios, el juicio viene por la misma palabra. El juicio ha de venir por la misma palabra, o la palabra de Dios te va a traer tal convicción que pedirás de rodillas a Dios y le dirás: sálvame, oh Dios, muéstrame tus caminos, me arrepiento de mi manera de vivir. Y ahora entiendo que Jesucristo es el único que puede salvarme. Por eso el Señor dice: todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tengan dinero vengan, compren y coman, vengan, compren vino y leche sin dinero y sin coste alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno, y se deleitará su alma en la abundancia. Inclinen su oído y vengan a mí, escuchen y vivirá su alma, y haré con ustedes un pacto eterno conforme a la fiel misericordia mostradas a David. Lo he puesto por testigo a los pueblos, por guía y jefe de las naciones. Tú llamarás a una nación que no conocía, y una nación que no te conocía correrá a ti a causa del Señor tu Dios, el Santo de Israel, porque Él te ha glorificado. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Y allí siguen los versículos que yo les he enseñado y le he mostrado, en que el Señor envía su palabra. Solo la Escritura es la voz autorizada de Dios, porque su origen es de Dios. Su autor le da toda la autoridad a la Escritura. No es la autoridad que los hombres, prelados o alguien en su jerarquía pueda mostrarle. La intención de la Escritura es revelar que solo Dios salva. La intención, el propósito de la Escritura es que tú puedas estar convencido que solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, porque su autor es Dios. Solo la Escritura te muestra una adoración genuina en la banalidad de la vida, en que aún Isaías, en aquel tiempo, estoy hablando 750 años antes del nacimiento de Jesús, es la misma actitud del hombre moderno hoy en día. ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no aprovecha? ¿Por qué gastas tu vida, inviertes tu vida en aquello que no te sirve para nada? La filosofía de los griegos: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Su propósito de esta escritura es producir arrepentimiento. Busca a Dios. Vas a ver que no es por obras, que tú no tienes esa capacidad, pero Dios te manda: búscame. Busca mis caminos, busca mi pensamiento, Me llamaréis y yo oiré y responderé de los cielos. La Escritura no solamente muestra su origen, su autoridad, su propósito, su intención, sino también su suficiencia. Todo lo que Dios ha mostrado y revelado aquí es suficiente para la fe del hombre. No necesitamos tradiciones, no necesitamos milagros, no necesitamos experiencias, no que puedan ser muy inspiracionales para muchos. No es suficiente la Escritura para traerte a la convicción de que Jehová es Dios, de que este es el gran Adonai, de que este es el Dios que se le ha revelado a Abraham, Isaac y Jacob y que ha enviado a su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, ese ministerio de la Escritura es el ministerio que Isaías está diciéndonos y que tú y yo, que estamos en el 2023, en este día 10 de septiembre, celebrando a lo mejor el Día de los Abuelos o no, algún día llegarás a ser abuelo. Y verás todas las cosas que Dios ha creado y hecho para nuestro bien es con el solo fin de que entendamos que sin Dios no podemos vivir. Así que debido a la caída del hombre, la Biblia es suficiente para mostrarte a ti cuál es el camino. No es tu idea. Recuerda que la gente siempre está llena de imágenes, de ideas, de sugerencias, de que este es el camino, este es el pensamiento, esta es la filosofía. A mí me parece. Sí, pero Dios te dice aquí, mis pensamientos no son los tuyos. Mis caminos no son tus caminos. Y por eso necesitamos la instrucción de la Escritura. No son las tradiciones debido a las mañas de los hombres, sino la revelación continua y constante de la Escritura, aún para nuestro tiempo. Apocalipsis, que leyó nuestro hermano en la introducción, se escribió aproximadamente en el año 95 después de Cristo, y ya no ha habido más libros inspirados. Se cerró el canon, una palabra que a lo mejor no la ha oído, pero ya no hay más libros, la Biblia está completa. El libro de Apocalipsis nos habla, nos dice el final de todo este acontecimiento de la historia humana. Vamos a ir a Mateo capítulo 15, rápidamente, en los tiempos que tenemos. Les recuerdo, no es que es una doctrina que vamos a predicar aquí, en que esta doctrina de las Sagradas Escrituras, y demorarnos muchas semanas, sino poner algunos puntos importantes y tomando como referencia estos versículos que les estoy mostrando. Ahora ya está Jesús. Jesús ya está en la tierra. Ha comenzado su ministerio terrenal. Pero siempre hay una malamaña y suspicacia en el hombre. Y es que siempre queremos añadir ciertas cosas. Siempre queremos querer saber más de Dios. Y por eso Jesús es el autor. Es la palabra activa y viviente de Dios. Que cuando Jesús habla, Él explica. Él es el que interpreta. Él hace la hermenéutica y la exégesis. Porque Él es la palabra viviente de Dios. Él tiene solo la autoridad de poder cambiar. Pero los judíos tenían más de 4.000 leyes que ellos se habían inventado y derivado, llamadas el Talmud. Y ya existían muchas de esas leyes para clarificar, para hacer enmiendas a la constitución que Dios había dado a Moisés. Porque era mejor de esta manera y decirle al pueblo lo que tenía que hacer. Entonces se acercaron en el capítulo 15 de Mateo a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Tradición, recuerda. Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Jesús les preguntó: ¿por qué también quebrantan ustedes el mandamiento de Dios a causa de su tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado, ¿no necesitará más honrar a su padre o a su madre? Y así ustedes invalidaron la palabra de Dios por causa de su tradición. Eso fue sopapo, una galleta, una cachetada. la gente en sus religiones muchas veces, casi un 99%, invalida la escritura con su manera de pensar, con su tradición, con sus tradiciones. Hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, pues en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Entonces, cuando esta iglesia se llama Iglesia Bíblica Beriana y tomado de Hechos capítulo 17, versículo 11, es porque lo que oímos, examinamos en la Biblia si está bien o no. ¿Tú quieres saber una iglesia genuina? O sea, tienes que tener no solo la unción del Espíritu Santo, ser creyente, que Él nos ilumina, sino que lo que leemos lo acomodamos con la mayoría de lo que el cristianismo enseña y dice. Nuestras doctrinas vienen desde el tiempo de Jesucristo cuando ascendió a los cielos y Él resucitó y estuvo 40 días vivo entre los apóstoles, les dio instrucciones, les dio mandamientos. Y después los apóstoles escribieron las cartas del Nuevo Testamento para nuestra enseñanza. Y que este servidor tiene el gozo y el privilegio de seguir enseñando cuál es la enseñanza. Esto es lo que Mateo, Leví, Marcos, Lucas, el apóstol Juan también enseñaron. Diciendo, esto es lo que contamina al hombre, enseñando la verdad de Dios. No la tradición de los hombres. Y Dios te manda que tú eres responsable de eso. Yo no te tengo que decir lo que tú tienes que creer más que lo que es la verdad de Dios. O sea, yo no puedo dictarte y decir, este es lo que tú tienes que creer si tú quieres ser salvo, por ejemplo. Error de errores. Ahora, recuerda que todas estas instancias de la enseñanza de Jesús, otra vez, no están dadas a un pueblo ignorante. Era un pueblo que todos los viernes, después de ocultarse el sol, iban a la sinagoga, aún como Jesucristo fue a la sinagoga. Y aunque hay muchos pasajes que podemos seguir viendo en Juan capítulo 5, lo que se genera aquí, hay algo que lo conocemos desde mucho tiempo, de que somos niños, a lo mejor y hemos ido a la iglesia desde jóvenes, dice el Señor en el versículo 39. Ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Son ellas las que dan testimonio de mí. O sea, cuando uno va a la escritura, cada versículo, cada jota, cada tilde, cada libro, cada sección de libros, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, si mal no recuerdo, todo habla de Cristo, el testimonio de la Escritura. O sea, no es nuestra idea de que este es el único camino de redención. Es que está allí la palabra de Dios para que tú la entiendas. Ellos mismos tenían la Escritura. Ustedes examinan, piensan que van a tener la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Yo no recibo gloria de los hombres. Pero a ustedes ya los conozco que no tienen el amor de Dios. Yo he venido en mi nombre, en nombre de mi Padre, y ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. ¿Cómo pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? No piensen que yo los acusaré delante del Padre. El que los acusa es Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? O sea, es imposible que tú creas que Jesús es mero maestro, profeta, o que sí es Dios Salvador, y desprecias la revelación del Antiguo Testamento. Por eso para el creyente, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento forman la estructura de la Escritura, de la palabra del Señor. ¿Y qué desata esto? La tradición de que el Señor sana a un hombre. Y Jesús le dice, mi Padre trabaja y yo trabajo. Y noten que otra vez la divinidad del Señor Jesucristo dice, pero Jesús le respondió, ¿no? Bueno, el hombre se fue, dice el versículo 15, para que tengan una mejor comprensión, y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en el día de reposo judío, el sabbat. Pero Jesús le respondió, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, la tradición de ellos, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Tú crees que Jesús es Dios? Jesús es Dios. En mi lenguaje humano, tiene que ser Dios, porque Dios es el único que te puede salvar, nadie más. Para los judíos este era incomprensible. Él había mostrado la misericordia y el poder mesiánico de sanar a una persona, porque Él es el reposo de Dios. ¿Has leído Hebreos? Él habla que cuando tú eres salvo, has entrado en el reposo de Dios. Bienaventurados somos aquellos que nuestros pecados han sido perdonados por la sangre del Cordero. Bienaventurados los que hemos entrado en su reposo. Y el propósito de esta tierra, no importa que haya terremotos, no importa que haya huracanes, no importa que haya tifones, no importa que la tierra se deshaga, los montes se caigan, nuestra confianza está en el Señor, que hizo los cielos y la tierra. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, 22, 25, y redondeando. Hay mucho más lo que se pudiera decir siempre, pero por eso nos reunimos cada domingo, porque aprendemos nuevas misericordias de Dios. Y aquí está el apóstol Pedro hablándonos y enseñándonos, aquel que negó al maestro, aquel que siempre estaba dispuesto a seguir al maestro, pero después como que se desanimaba, era voluble, no sé en qué ciudad hispana nació él, iba y a veces venía. Estaba ahí en la altura, tú eres el Cristo, pero después Jesús tiene que decirle, apártate de mí, porque eres un hombre pecador. O sea, o tú estás hablando las palabras que no son de Dios, apártate de mí, Satanás. Pero sin duda Pedro fue un pescador salvado por el Señor, que dejó sus redes para seguirlo. Y es más, todo lo que él habla, en realidad como creyente uno mira, que fue uno de los apóstoles llamado por el Señor, y que realmente él no es la piedra angular. Pedro aquí, cuando tú lo lees, más adelante dice, él, Cristo, es la piedra angular, no Pedro. Capítulo 2, versículo 17. Este precioso valor es para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa es piedra angular, se ha convertido y piedra de tropiezo, de roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ellos están también destinados. Pero tú y yo hemos recibido la palabra de Dios y hemos sido renacidos, nota capítulo 1 ahora el verso 22, nuestra referencia, puesto que en obediencia a la verdad, ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. Así que Pedro no solo está citando aquí este pasaje hermoso en Isaías, el capítulo 40, sino que él dice, esta es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Tú te marchitarás, nos marchitaremos. La gloria de la flor de nuestra juventud pasará, pero solo el que cree en la palabra del Señor permanece para siempre. Sobrepasamos todo lo que son las edades, el misterio del tiempo y de la edad, porque la palabra de Dios viene de Dios, su autor y su origen. Por eso es que cuando lees Hebreos capítulo 4, y aunque no está en su referencia, aquí lo pueden poner ustedes. En Hebreos capítulo 4, el versículo 12, nos dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos, las intenciones del corazón. No hay otro libro, solo el libro de Dios. Es Pedro, y ahora el escritor de Hebreos, y me faltaría el tiempo para enumerar muchos otros pasajes en que la escritura, en su intención, su autor, su origen, su propósito, su suficiencia, provienen solo de Dios. Pero tú ves lo que dice aquí, ¿es cierto? La palabra de Dios. Es eficaz. Logra su propósito. ¿Hay algún desacuerdo con Isaías? 750 años antes de Cristo. ¿Hay algún desacuerdo con Pedro? 50 o 60 años después de Cristo. ¿Hay algún desacuerdo en que hoy, en este tiempo, en el siglo XXI, este hombre esté hablando de lo mismo? La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Sientes esa cosita en tu mente y en tu corazón? ¿Sientes ese misterio de la lluvia de Dios que viene a ti? ¿Es Dios? No es que tienes que probar si Dios existe o no, o si escriba la realidad de que si Dios quiere tal o cual cosa para tu vida. Es suficiente. Suficiente para que tú te arrepientas y vengas al conocimiento de Dios. Dile: Dios, dame tus pensamientos. Muéstrame tus caminos. Y vas a entender la realidad de por qué has nacido en esta tierra, de por qué estás en esta vida. ¿Por qué tienes tu matrimonio? ¿Por qué tienes tus hijos? Porque es poderoso para que Él discierna los pensamientos y la intención del corazón. Recuerda esto y que te penetre bien en tu mente y en tu corazón. Es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva. No está muerta. No está en muerte en tradiciones. Es eficaz, porque eso que tú percibes y sientes, porque está obrando en tu vida, discierne las intenciones de tu corazón. Penetra hasta lo más íntimo y profundo, que nadie solo entra, solamente Dios puede entrar, para que tú entiendas y reconozcas que Él es el Dios eterno que está ahí arriba en los cielos. Y acá abajo son los brazos eternos. Bendito sea tu palabra, Dios. Bendito el momento en que comenzamos a oír de ella. Bendito el momento en cuando esa palabra fue eficaz y nos derrumbó, nos quebrantó y dijimos: Cristo salva. Bendito el momento en que reconocimos que Jesús es Dios y que no hay otro que pueda salvar. Gracias, oh Dios, por no habernos dejado la ignorancia en las tinieblas, sino que nos has mostrado tu verdad. Sigue obrando en medio de aquellos en que vemos, conocemos que tu palabra está obrando, y que puedan llegar al momento de decir: yo creo en ti, oh Dios, con una fe bíblica. Perdona mi pecado, entre en mi vida, entre en mi corazón. Hazme como uno de los tuyos. Consuélanos, oh Dios, en este día, en el nombre de Cristo, que viene muy pronto. Amén.